A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, bienvenidos, ¿cómo están? Tenemos un programa muy muy interesante, con cosas que valen mucho la pena platicar, comentar y compartir con ustedes. Y en este programa tengo conmigo a Jania, que ya nos acompaña después de la aventura por los Arieles. ¿Cómo estás, Jania?
Hola, muy feliz de regresar al programa ya en vivo aquí presente, y muy feliz también por la Spooky Season, por la temporada del terror, que ya está entrando. En realidad en verano hubo muchísimos estrenos bastante llamativos, pero ya se supone que esta es la temporada buena y me emocionan las películas que vienen.
Sí, ya viene un cambio de cartelera, ahorita va a venir mucho más el horror en plataformas, en todos lados. Vamos a estar hablando el siguiente mes de muchísimas películas o series de horror que valen la pena estar observando, estar vigilando ciertas cosas que les vamos a estar compartiendo. También está con nosotros, bueno, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso, aquí encantado de estar otro sábado con ustedes hablando de cine y agradecerle a la audiencia que le gusta pues las películas, vaya.
Las películas, las series, sí. Y ya saben, tenemos nuestras redes sociales aquí.
Sí, tenemos nuestras redes sociales, síganos en la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X.
Pues ya saben, ahí van a encontrar buena noticia, ahí pueden ver gran parte también del trabajo que hizo Jania ahí en los Arieles, así para que se den un quemón. Y bueno, vamos a estar dando también, por supuesto, 5 boletos dobles para que se vayan a Cinépolis Plaza México en el horario que usted quiera, la película que usted quiera y el día que usted quiera, nada más. Son 5 boletos dobles, nada más hay que llamar a los teléfonos. Ahorita no tenemos los teléfonos abiertos, nada más el WhatsApp. Así que ahorita llámenos por el WhatsApp. Cuando tengamos los teléfonos abiertos, nosotros les diremos y ya podrán llamar por ahí. Pero por lo pronto les decimos cuál es el WhatsApp.
3311-551962, pero solo mensaje, porque no recibimos llamadas por WhatsApp.
Por el momento no recibimos llamadas por el WhatsApp. Pero bueno, vamos a empezar con varias cosas interesantes. Hoy vamos a hablar curiosamente de muchas películas o series de animación que están llegando no solo a carteleras, sino también a plataformas. Y sobre todo con esta idea de generar animación para adultos o animación de calidad que puede ver no solo como una historia para niños, que no tiene absolutamente nada de malo, hay grandes películas, pero animación también con profundidad, que un poco es lo que mencionaba Guillermo del Toro con Pinocho. La animación
es un medio, simplemente.
Es parte del arte. Si vieron Pinocho, evidentemente es un arte. Aunque la historia tiene algunos huecos, el arte que tiene Pinocho es impresionante. En fin, vamos a empezar hablando un poquito de la taquilla. La taquilla la encabeza Beetlejuice, que ha ganado 277 millones de dólares. O sea, estamos en cabeza en México, pero a nivel mundial está en el lugar número 12. Beetlejuice ha sido un fenómeno en el sentido de que en Estados Unidos han respondido muy bien a la película, pero en el extranjero no tanto. Aunque México sí se mantiene en primer lugar, pero no como otras películas que han llegado a estar en el primer lugar. Es una película recomendada.
Claro, en realidad captura mucho de la esencia de la primera película de Beetlejuice, solo que a veces se puede perder un poquito en tener tantos personajes y tantas subtramas, y sigue siendo muy corta como la primera, o sea, es como 1 hora 40 minutos, entonces a veces va como que muy lento, después va muy rápido y va tal vez chocando un poquito con eso. Hay muchas cosas que se quisieron abarcar, pero los personajes nuevos son interesantes, todos hacen un buen trabajo y pues es Beetlejuice otra vez.
Está bien, y los actores y todo, y Tim Burton, vale la pena echarse un clavadito.
Se nota que todo el mundo estaba emocionado por hacer esta película.
Sí, eso es lindo, que puedas encontrar eso y que la gente lo disfrute y pueda tener... No, es más que una película, a veces es una experiencia que tiene que ver también con recordar cosas del pasado. En segundo lugar está Transformers 1, que todavía no se estrena en Estados Unidos. Es una película de animación. ¿Te gustan los Transformers, Emiliano?
Los Transformers sí, recuerdo haberlas visto, las de Michael Bay de pequeño. Ya después sacaron las de Mark Wahlberg y sí, ahí como que le perdí la pista a esa saga.
Bueno, parece que este está bastante bien y sobre todo en las voces tiene bastantes cosas interesantes.
Uh-huh. Chris Hemsworth y Scarlett Johansson.
Y Lawrence Fishburne, entonces no los ves a ellos, son sus voces, pero bueno, son voces completamente...
Son voces caras.
Son voces muy caras. Y ha tenido buenas críticas, buenos comentarios, así que si te gusta Emiliano, ya sabes.
Además es animada, la animación me agrada, así que también recomendarle al público que vaya a verla.
¿Sí? Para recuperarse del último fracaso que fue la última, sí, de Transformers.
Sí, sí, híjole. A mí lo que me da, no, o sea, esta animación debe estar muy interesante y con esos actores, las voces, vale, yo creo que vale la pena verla. En tercer lugar sí está No hables con extraños. Que Jania nos había mandado un comentario, pero ahora quiero que ella nos lo diga de viva voz de esta película de No hables con eso.
Bueno, tengo entendido que era una adaptación de una película noruega, o sea, de Europa, de países de Europa, no recuerdo bien el país.
Creo que Dinamarca.
A Dinamarca, ajá. Pero, es que tiene una premisa donde una pareja conoce a otra, tienen cosas en común, sus hijos tienen la misma edad, etcétera, entonces los invitan a pasar un tiempo en el rancho. Yo considero que no tienen muy buen sentido de supervivencia estos adultos porque se meten a una casa en medio de la nada con extraños. Entonces es el título que en inglés tiene otro, se llama No Speak with the Evil o algo así, como que no hables con el mal o algo así. Pero en Latinoamérica el no hables con extraños es algo que solemos decir a los niños, ¿no? De que no les hagas caso o así. Y estas personas, me parece, cómo se cierra el círculo de que no escuchan esos propios consejos que le dan a los niños. Porque estos adultos tienen comportamientos peculiares, extraños, que no caen en lo preocupante, pero eso se va escalando. Ya después es como, técnicamente no hay nada malo, pero no puedes estar cerca de esta persona. Entonces, eso va escalando. James McAvoy es la cara que está en todos los pósters, pero en realidad él no es el protagonista. Es como en parte de esta persona extraña. Y caí como un poquito en la caricatura en ratos. A veces la película entra en discursos medio existencialistas, medio de, no sé, como de la gente rica, y en ese aspecto como que no cae en ningún lado, no va para ningún lado, y al final el misterio no junta bien su rompecabezas. Entonces siento que en ese lado no funciona y sí se ve medio incompleta, medio extraña la película. Eso sí incomoda mucho, que creo que era su principal objetivo.
Sí, a veces es lo que buscan los directores. Y bueno, en cuarto lugar está Long Legs, esta película, este thriller sobre un asesino serial que encabeza Nicolas Cage y que Jania también vio. Y que, cuéntanos, Jania.
Pues tiene una, principalmente estéticamente hablando, tiene una propuesta muy interesante que te recuerda mucho a thrillers clásicos. La crítica la estaba comparando mucho con El silencio de los inocentes, porque pues es una detective que tiene cierta conexión con el personaje este que sí literalmente se llama Longlegs y es Nicolas Cage, que hay como cierto misticismo que puede que se vaya rompiendo un poco. La película propone cosas muy interesantes que siento que terminó como incompleto el guión, tal vez fue como que no supo cómo aterrizar las ideas, incluso siento que su propia historia le quedó grande y no terminó de completar todo lo que propone. Entonces fue una buena experimento, una buena propuesta, pero siento yo que sí, tal vez no sé, emocionamos mucho con esta película porque se hablaron maravillas de ella todo el verano. Entonces pero en sí, en términos generales, creo que sí es un buen thriller de todos modos, vale la pena verla.
Pues sí, además va a ser el último thriller donde Nicolas Cage dice, ya no voy a ser más de asesino, así que si quiere verle, aproveche. Bueno, ahora también vamos a hablar, hay una película mexicana que se llama Casi el paraíso, es la ópera prima de Edgar San Juan, tiene un buen presupuesto, es una novela de Luis Espota, acaba de estar ahí, está en quinto lugar, y lo que podríamos decir que ella es que tiene muy buena producción.
Le ha ido bien, o sea, en general creo que la gente ha estado contenta con la película. Tuvo aquí un estreno en la Cineteca con el elenco. Bueno, la prensa y todo el mundo habló muy buenas cosas de
la película. Normalmente la prensa en el festival siempre habla maravillas. Les
no fue...
Sobre películas mexicanas...
Pero no fue en el festival.
Sí van. Porque
fue después.
La cuestión con esta película es que tiene muy buena producción, es la una ópera prima, es alguien que tiene futuro, pero se pierde un poco la novela de Luis Espota en el que está basada. Entonces, es curiosamente de esas películas donde hay un como impostor que luego tiene que pagar por eso. Hay una, ahorita no me acuerdo cuál, la que se está jugando con el mismo elemento, pero bueno, si quiere verla, tiene buena producción, está bien hecha, tiene un muy buen elenco. Vamos a ver la carrera de este joven y en fin, vamos rápidamente antes de irnos a un comercial. Tenemos algún comentario, hay una película de animación también que es Robot Salvaje y para eso, Jania, cuéntanos, tiene unas críticas estupendas.
Es que es una gran película. Siento que voy a intentar resumirlo lo más que pueda, porque genuinamente creo que es de las mejores películas que vi en el año y de las mejores películas animadas que hemos podido tener. Y lo mejor que ha hecho DreamWorks en mucho tiempo. Desde, creo yo, la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, no habían hecho algo tan bueno, con tanto corazón, que pudiera gustarle al público en general. Porque, les cuento, esta película se basa también en una novela donde un robot super mega inteligente y avanzado cae en un bosque e intenta buscar como una tarea, porque en sí el robot funciona cuando tiene algo que hacer y tiene como un dueño. Entonces va buscando por todo el bosque algo que hacer, pero todos los animales pues lo ven como un monstruo, como una amenaza, y por como sentido de supervivencia la empiezan a amedrentar, la atacan, etcétera, hasta que la robot encuentra un bebé que necesita de su cuidado. Entonces de ahí empiezan una relación familiar, madre e hijo, pero pues ahí hubo una cosilla particular en cómo fue que ella recogió este huevo. Entonces, la película tiene muchísimo corazón, se habla mucho a grandes rasgos sobre el sentido de supervivencia, los animales, el mundo animal, la inteligencia artificial, la humanidad. O sea, hay tantos temas y me sorprendió mucho que lo manejaran tan bien, tan bien estructurado, tan bien desarrollado y con un humor tan ácido para hacer una película para niños. Los adultos se la estaban pasando increíble en la sala y creo que, de nuevo, todo el mundo se la puede pasar bien con esta película. Es muy conmovedora, está muy bien hecha y pues ya es lo que les puedo decir, vayan a verla.
Pues está muy bien, es una muy buena crítica. Tiene mucho reconocimiento, DreamWorks está haciendo bien su trabajo nuevamente. Y por último tenemos Hellboy de Crockett Man, que también está estrenándose. Es una película que todavía no sale en Estados Unidos. Es curiosamente, a veces prefieren ver cómo le va en el extranjero antes de aventarse con Estados Unidos, para reunir mejores críticas y que la gente pueda animarse. Evidentemente, Hellboy es un cómic que todo el mundo conoce. Hay una serie de películas enormes sobre el personaje, incluidas evidentemente las de Guillermo del Toro, que llamaron mucho la atención. Si usted es fan del personaje, ahí está. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresando, vamos a hablar con el buen David sobre una serie que ha estado viendo. Le recordamos el teléfono, bueno, el WhatsApp.
3311-5519-62.
Volvemos en un instante. Hola amigos de la pantalla, aquí estamos, ya tenemos a nuestro querido David al otro lado, en la Ciudad de México para platicarnos. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Al otro lado del universo, no saben cómo los envidio de vivir en una ciudad como Guadalajara. Bueno, ya lo digo más, pero bueno, les platico. Hoy tengo una serie que van a encontrar en HBO que se llama Sharp Objects, es decir, objetos filosos. La empecé a ver por pura curiosidad, sinceramente. básicamente nos platica la historia de una reportera que trabaja en un periódico grande en San Luis y regresa a su pueblo natal para investigar el asesinato de una niña y la desaparición de otra. Le llegan, imagínate, todos los recuerdos, toda la nostalgia, cosas buenas, cosas malas, es terrible. Se encuentra con viejas amistades, visita a su madre y a su padrastro, que ahora son los millonarios del pueblo, y además tiene un pequeño toque sobrenatural, pero muy pequeño. Nos habla de fantasmas, de demonios, nos habla de estos problemas que todos tenemos, aunque no los queramos aceptar. Y finalmente ponemos una fachada, una máscara ante los demás. Es básicamente la premisa que Stephen King usa muchísimo en todas sus obras. Es un pueblo chico, bonito, de Estados Unidos, al que llega el diablo. Literalmente, al que algo pasa horrible. O sea, recuerden It, recuerden prácticamente cualquier obra de Stephen King.
De hecho, déjame decirte que acabo de sacar una novela exactamente con esa trama. Es una tienda que está abriendo en un pueblo chiquito y solo unos niños se dan cuenta los horrores que esconde el dueño de la tienda.
Ay, Dios mío, me la tienes que regalar.
Ya está.
No, fíjate que justamente encontró su fórmula y la ha explotado a más no poder, y qué bueno. Y muchas otras personas, como esta producción, están usando lo mismo. A ver, vivimos en un lugar perfecto, pero algo como que nos saca un poquito de onda, y olvídate, se convierte en un infierno después.
Claro. Pues mira, también me recuerda un poquito lo de esta serie con Jodie Foster, que acaba de ganar el Emmy por su actuación en True Crime, creo que se llama.
True Detective,
gracias, Kanya. True Detective, que incluso la directora dice eso, dice es que es esta cuestión de los detectives y todo, pero con un toque sobrenatural, que es algo que también se da mucho en México.
Totalmente, yo recuerdo que alguna vez yo les recomendé enormemente, vean el tercer capítulo con Jodie Foster de True Detective. Es de las cosas más bellas que he visto en mi vida, porque te brinca de un lado al otro. O sea, se oyen gritos espantosos en una bodega. Ella entra, sale una mujer con guantes llenos de sangre y con un mandil, y dice, no, ¿sabes qué? No puedes arrestar, aguántame un segundo. Y está asistiendo a un parto. Y la bodega es justamente un lugar donde las mujeres que no pueden pagar un parto van.
Qué padre.
Entonces, por ejemplo, eso te rompe con todo, y eso es maravilloso, y es lo que tienes que buscar al escribir una historia.
Pues está muy bien. Oye, David, ¿y entonces recomendamos esta serie de Objetos Afilados?
Mira, si no tiene nada mejor que hacer, sinceramente. No, son objetos filosos, no olvidados.
No dije afilados. Pero bueno, filosos, afilados, peligrosos, bueno, cortantes.
Los vas a encontrar cuando te piquen.
Uy, sí, el otro día lavando los platos. Pero bueno, David, mi querido David, te mando un abrazo muy grande, un placer, como siempre, escucharte. Ya saben, pues no sé si llamar la recomendación de esta semana, sino el análisis de esta semana, es la de Objetos Filosos.
Tiene cosas muy bonitas, porque básicamente nos dice, a ver, ten cuidado al juzgar a la gente, porque tú crees que, bueno, es la mujer policía, es el gobernador, es el tal, 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 pero no sabes su pasado.
Claro.
No sabes lo que, y no sabes su presente, no sabes lo que están sufriendo, no sabes por lo que están pasando. Entonces, básicamente es eso. Ten cuidado con prejuzgar.
Es un muy, muy buen consejo. Pues, mi querido David, te mando un gran abrazo, pasa un gran fin de semana y ojalá pronto te tengamos por aquí en Guadalajara para que veas la ciudad en vivo.
Wow, me encantaría. Me encanta, no, ya dame un Airbnb o algo para quedarme y yo con todo gusto.
Ya está. Abrazo grande, mi querido David.
Quedamos, pues.
Ya está.
Cuídense mucho, gracias.
Gracias a ti. Bueno, ya está la participación muy interesante, David, como siempre. Quiero comentarles, tenemos muchas llamadas, pero vamos a comentar la de Octavio Reynoso, que nos dice, vi esta semana la película de Long Legs y como dice Jania, se quedó muy corta, entonces se quedó en Short Legs, no en Long Legs. Es muy lenta, al final pudo ser sorpresiva y no supieron hacer con él. El maquillaje de Cage es demasiado e innecesario.
Podría ser too much, tal vez, sí.
Pues muchas gracias, Octavio. Y dice que la de Robot Salvaje la ha estado esperando todo el año. Y qué bueno, porque no te vas a decepcionar al poder verla. En fin.
Ernestina nos estaba preguntando nuevamente cuál era la película de DreamWorks, de la que hablé yo maravillas ahorita. Fue Robot Salvaje, específicamente esta película, para que la vayan a checar esta
semana. Es nuestra recomendación de la semana, prácticamente, Robot Salvaje. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la pantalla. Les recordamos el WhatsApp para que participen por los 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México.
3311-551962.
Volvemos. Hola amigos de la pantalla, volvemos. Vamos a comentar rápidamente algunas cosas que hay en plataformas, porque luego viene Liliana, ya sabe que Liliana tiene muchas cosas que contarnos de los festivales. Entonces, rápidamente, en Prime tenemos Los Anillos del Poder, si a usted le gusta, pues, este tipo de historias que están épicas y demás, le han puesto mucho dinero a Amazon, está muy bien, tiene que ver con esta famosa saga del Señor de los Anillos, que, digo, destaca. Esta tiene más acción. Ahora Sauron ya no trata de fingir que es buena persona, ya empieza a mostrar su verdadera cara, como algunos gobernantes, que no vamos a decir cuáles, pero que hay por todo el mundo. También tenemos Vicky Cristina Barcelona. Si usted es una comedia romántica, no es de las mejores de Woody Allen, pero si a usted le gusta España, Barcelona, va a ver estos lugares. Es un trío entre dos mujeres y un hombre. Es Bardem, que acaba de ganar un premio en un festival de España. Ahorita la abuela nos hablará de eso. Está bien, se deja ver. Es de estas películas que hacía Woody Allen, donde decía, déjame mostrar tu ciudad, encontrar una película, y la hicieron aquí. También tiene que ver con esta Medianoche en París, que es mucho mejor, que es muy buena y que vale la pena. También en Max tenemos a El Pingüino, que es este personaje también del universo de Batman, que está muy bien hecho. Es muy oscura la serie, algunos le recuerdan a Los Sopranos. Es una serie dura, fuerte, muy bien fotografiada. Vamos a ver, Colin Farrell está impresionante en su papel. Si le gusta, es fanático del mundo de Batman, si le gustan las series de detectives, la serie es del crimen, creo que esta serie le puede llamar el ojo. Le echaron muchísimas ganas. La creadora es Lauren Lefranc y también Craig Sobel, que son como las directoras. Son dos mujeres, hacen muy buen trabajo. De hecho, hay un personaje, una mujer, que es como la que es la antagonista directa del Pingüino, que está muy bien hecho. Así que le recomendamos eso. Para niños, siempre nos piden para niños. Sigue Garfield, lo están poniendo por todos lados. Los amantes de este gato que odia los lunes y ama la lasaña, bueno, ahí lo pueden encontrar. Y pueden encontrar True Detective, que habíamos dicho que Jodie Foster ganó por su actuación en esta serie.
Sí, mejor actriz en una miniserie. En los Emmys que fueron en la semana pasada, me parece. No recuerdo si ganó mucho, solo sé que su speech se hizo muy viral porque se lo dedicó a su esposa.
Sí, además es una gran actriz y vale la pena echarle un ojo a la serie. Bueno, también tenemos Disney, Inside Out, esta película, ¿cómo se llama?
Intensamente.
Intensamente, gracias, jóvenes. Intensamente viene dos, el septiembre 25 sale esta película que rompió absolutamente todos los récords de taquilla este año, le ha ido muy bien. Ahora por fin llega Disney y vale la pena poder ver en familia, sentarse y
o revisitarla. Si les gustó mucho, pues ya pueden entretener a los niños con ella.
Sí. Porque los niños
les encanta.
Ver algo 10 veces sin ningún problema. Y si los dejas 30 veces, es increíble. También está la serie Agatha All Along, que está en Disney, que es este personaje que sale en los cómics, que salió en WandaVision, que es una serie muy interesante donde Kathleen Hahn es una actriz sumamente talentosa, carismática. Les gustó tanto el trabajo que hizo en WandaVision que dijeron, vamos a hacerle su serie. Yo vi un rato el primer capítulo, me parece que está bien hecho, que tiene humor, que es oscura. Vale la pena, es algo diferente de Disney. Y también hablaremos de algunas cosas que están ahí, que vienen en Disney sobre el horror. Tienen también algunas películas y series que valen la pena. También hay una muy rara que hicieron con Gael García Bernal que se llama Hombre Lobo por las Noches.
Ah, sí, era un especial de, creo que del año pasado, de Marvel, que sacaron.
Sí, es una temporada para estar viendo películas de horror. Hay de todo tipo, hay películas que sí te asustan, hay películas que comes con palomitas sin ningún problema. Entonces, siempre es divertida la parte del horror. Y también hablaremos más adelante, evidentemente, del Día de Muertos, que es otra cosa, es un también muy especial, que tiene muy buenas películas. Pero bueno, Jania, dinos rápidamente sobre los Emmys, ¿qué pasó?
Fue un poquito extraño la situación por la cercanía que hubo con la anterior entrega, pero pues ahorita ya lo que se está tomando en cuenta, por ejemplo, fue por lo que la gente se pudo sacar un poquito de onda, The Bear, que se tomó en cuenta la primera temporada. En la premiación anterior se llevó todos los premios a Yoda Barry, Jeremy Allen White en Mejor Comedia, chalala, chalala, y en esta segunda temporada también Jeremy Allen White y algunos actores de reparto como Lisa Connell, que tuvo un gran papel, fueron los ganadores de mejor actuación en comedia, pero la que se llevó el premio fue Hacks, que es una serie bastante interesante en Max, y la gran ganadora de serie dramática fue Soyagun, que está en Disney Plus, antes conocido como Star Plus.
Pues ya está, luego hablaremos un poco más de los Emmys, es interesante, pero ya tenemos con nosotros aquí a la güerita. ¿Cómo estás, güera? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Aquí en el Festival de San Sebastián, que ha arrancado, bueno, ayer arrancó oficialmente con la ceremonia de inauguración, con el festejo, con el homenaje a Javier Bardem, este homenaje que él, recordemos que el año pasado fue el homenajeado, pero que no pudo recibir su premio debido a la huelga que había de actores, y pues este año sí se le hizo, ¿verdad? Y ha sido el primer homenajeado. La verdad es que ha estado pues acompañado de su familia, de su señora esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de
Penélope Cruz.
El premio. Así es.
Oye, güera.
De su madre, sí, dime.
Por cierto, estábamos hablando ahorita de Vicky Cristina Barcelona, que es esta película sale con Scarlett Johansson, me parece, y con Penélope Cruz. No sé si cuando hicieron la película ya eran pareja o a partir de ahí dijeron.
No, a partir de ahí. De hecho, mi marido trabajó en esa película.
Ah,
a partir
muy bien.
De ahí se hicieron pareja. Sí, sí. A partir de ahí se hicieron pareja. Sí, sí.
¿Y qué te pareció la película Vicky Cristina Barcelona?
Vicky Cristina Barcelona. Bueno, ya sabes que yo soy muy devota fan del señor Woody Allen. Bien, es una película que está bien dentro de todo lo que hace Woody Allen, un poquito floja en unas cosas, pero bien, venía después de, no me acuerdo si después de Match Point venía, y bueno, Match Point se me hace a mí
una obra maestra, sí,
¿no? Y vi que dice Marcelo, bueno, es una película divertida, una película donde, bueno, trata de como siempre, estos enredos amorosos, pero sí, sí, es una película donde Woody Allen ya salía de Manhattan, salía ya de, ya había estado en Londres con Match Point, y ahora se venía a Barcelona, donde tuvo un gran apoyo de Jaume Roures, ahora el de Mediapro, uh-huh, que fue quien le produjo esta y la de Rip Team Festival. Entonces es donde consiguió, después de ese escándalo tan conocido, ¿no?
Claro.
De Woody Allen. Y luego París, bueno, Midnight en París, y bueno,
otra obra maestra. Oye, güera, entonces estás en San Sebastián, cuéntanos qué. Ya estamos viendo algunas de las fantásticas fotos que has subido a la pantalla, sí, en el programa de radio en Facebook. Ahí pueden aprovechar y ver todas esas alfombras rojas, sí, eventos que tiene la güerita.
Sobre todo esta bella ciudad, una ciudad preciosa para mí. Mira que he estado en varias, pero para mí una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo, San Sebastián. Aquí en el Cantábrico, en el norte de España, es precioso. Además, está la Escuela Vasca Culinaria, aquí se come. Es que aquí se come increíblemente bien. 26 estrellas Michelin, los mejores chefs del mundo, aquí se vienen a preparar las comidas. No, no, es que aquí en San Sebastián se come impresionantemente bien en cualquier lugar donde comas. Los vascos están pesados en esto, tienen... Es sensacional, y bueno, tanto que hay una sección vasca culinaria en lo que es en dentro del festival. Pero bueno, te decía, ayer estuvo Javier Bardem y hoy fue la homenajeada mi queridísima Kate Blanchett. Kate Blanchett fue homenajeada en una simpaticísima rueda de prensa, una emocionadísima Kate Blanchett, que recibió su reconocimiento de manos de nuestro querido Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón fue el encargado de dar el premio, tuvo un mensaje por video de Josh Clooney, y también fue muy muy divertida la entrega. Bueno, Kate Blanchett increíblemente, ya sabes que tiene una presencia espectacular, sí, como si no fuera de este mundo. Un poco acribillada por la prensa española preguntándole respecto a esta película que tenía, este proyecto que tenía junto con Pedro Almodóvar, el cual, pues, básicamente, digámoslo, ella corrió a Pedro Almodóvar diciéndole que no estaba preparado para hacer una película en inglés, donde ella, como es una persona muy, muy correcta y que sabe manejar muy bien las situaciones, bueno, ha salido totalmente airosa. Yo creo que porque con ese tono de voz que tiene y esa, sí, belleza tan enigmática que tiene, pues a todo mundo hipnotiza, ¿no? Y todo mundo se queda así, ¡ah! Cuando ella habla, no, la verdad es que pues, a nivel de verla en persona es impactante, ¿eh? Es una mujer bellísima, pero sobre todo, bueno, elegantísima, pero sobre todo es súper, súper, tiene una vibra muy buena, digamos. O sea, es una persona muy, muy accesible, muy linda con la gente, tomando autógrafos y demás, etcétera. Entonces, bueno, una de las grandes estrellas que ya está por aquí también, Lupita Nyong'o, y adivinen a quién voy a ver mañana.
¿A quién va a
ser? A mí me gusta mucho y estoy muy emocionada en cuanto supe. A mi querido Andrew Garfield. Andrew Garfield, que viene con la película de clausura. Sí, ya llegó. Estoy súper emocionada. Súper emocionada. Bueno, la verdad es que es un festival que siempre hay aquí muchísimas estrellas, bueno, que también tiene la sección Horizontes Latinos, Nuevos Directores, y la sección del País Vasco, ¿no? Que es un festival que apoya muchísimo a su cine. Bueno, tendremos lo nuevo de Arantxa Echeverría, tendremos lo nuevo de Pilar Palomero, esta directora de Las Niñas, que presenta ahora su tercera película, bueno, varias series, tenemos a este director Tangana que es cantante y que el año pasado estuvo aquí un documental, que después de este documental hicieron un corte para hacerlo película, que fue el que abrió el Festival Cine Guadalajara. Ahora que Madrid fue ciudad invitada, pues Tangana se ha hecho director y presentó una película que ha sido muy bien criticada por la prensa especializada. Y bueno, pues bien, muchísima participación, sobre todo argentina. Yo siempre he dicho que San Sebastián es como una réplica del cine argentino, porque casi todo, hay muchísimo cine argentino en competencia. También podemos ver la sección de Work in Progress, tanto Latam como europeo. Y bueno, y Perlac es una sección que a mí me gusta mucho, es una sección donde está lo mejor que ha habido en todo el año, en todos los festivales más importantes. Generalmente es como las películas que más digamos, trascendentales que hubo en Cannes, en Berlín y en Venecia y Toronto. Y hoy también hubo una plática a las 12 del día, hubo una plática con Sean Baker, el ganador de la Palma de Oro, el director de Anora. Hoy estuvo una charla también súper interesante. Muchísima actividad. Mañana empieza actividades de la industria, con obviamente Foro de Coproducción, América Latina, Europea, muchísimas charlas sobre la producción. Viene el mero jefazo de Netflix, o sea, el dueño, el gringo, viene también dar una conferencia, viene todo el equipo, bueno, viene la gente de las plataformas. La verdad es que es un festival muy muy agradable. La ciudad es muy pequeña, pero es preciosa, como te digo, es que donde la ves, la ciudad es una postal, es impresionantemente bonita la ciudad, yo nunca me canso de verla. Y bueno, hace entre frío y calor, es una ciudad donde llueve muchísimo, muchísimo. El norte de España llueve mucho, es un clima muy parecido a Irlanda y Escocia, el norte de España. Y bueno, pues aquí estamos disfrutando, comiendo. ¿Cómo voy a adelgazar? ¿Cómo adelgazar si me la paso de festival en festival y a donde voy hay cosas increíblemente maravillosas y buenas?
Pues disfruta la vida, güera. Pues,
estamos comiendo como nunca, los famosos pinchos. No, la verdad es muy, muy interesante. El festival abrió con la película Emanuel, de esta directora, que estuvo aquí todo el elenco. Es una película con Naomi Campbell no vino. Pero bueno, una película que la prensa, cuando se presentó ahora en Venecia, no la aceptó muy bien, pero la película no es tan mala. Y bueno, veremos mucha repetición de lo que hubo en Venecia y en Cannes, muchísima. Entonces, pero bueno, también los actores, esas estrellas internacionales vienen también un poco más relajadas, ¿sabes? No es tanta esa presión de Cannes o de Venecia, que es tan protocolaria y tan glamorosa. Hay glamour, pero no es tan, digamos, tan cerrado, son más flexibles, hay mucha convivencia. Aquí es un festival en donde tú puedes ver muy de cerca al actor.
Es un, ¿sabes?, festival amigable.
Sí, el público en general, las alfombras rojas son muy, muy, muy cercanas al público, muy, muy, muy. Y se sienten en confianza, muy, muy en confianza siempre las celebridades que vienen. Y bueno, pues ya sabes, los selfies y todas esas cosas. Y la gente es muy respetuosa con el festival y con toda la gente que participó en el festival y que con las alfombras rojas. La verdad es que yo no veo mejor público que el de San Sebastián de comportar. Bueno, los alemanes también, que son así tan... que aquí no se pasen y no pasan, pero en verdad que las alfombras rojas de San Sebastián son muy muy admirables, muy respetuosas. La gente respeta los lugares, respeta las filas, no se amontonan, o sea, obviamente se amontonan, pero de una forma ordenada. Es muy, muy, a mí me gusta mucho.
Perfecto,
pues eso tendremos. Ya les estaré diciendo ahí qué más hay. El día de mañana empieza realmente la actividad fuerte, empieza ya mañana con el área de industria. Son 4 días de industria muy, muy, muy intensos, ya sabes, entre eso, entre cócteles, etcétera, etcétera. Y mañana arranca pues ya todo. A ver qué tal le va a la competencia latina, a ver quién gana la concha de oro este año.
Ya está.
Pues bueno, pues eso es San Sebastián, la verdad.
Güerita, pues esperamos el reporte la próxima semana. Te deseamos que tengas una semana muy buena, muy rica, muy sabrosa y que sigas teniendo muchísimo éxito.
Ah, bueno, y les recuerdo que el último homenajeado de este festival es nada más y nada menos que el señor Pedro Almodóvar, que llega el día 25, el 26 es su homenaje. Y bueno, ese Pedro va a poner patas para arriba a este festival, porque viene pues con el
triunfo en Venecia.
Por el triunfo, por la peli, porque es un director muy, muy, muy querido.
Claro,
muy querido, claro. Por los españoles y por la prensa internacional. Y viene con toda la banda del deseo que estará por acá.
Pues está muy bien, güerita.
La banda Almodóvar.
Esperamos el reporte la próxima semana. Te mandamos un abrazo muy grande. Y ya sabes, si quiere conocer el Festival de San Sebastián, la güera va a estar publicando un montón de fotos ahí en la pantalla, programa de radio, Facebook, para que usted se eche un taco de ojo de las actrices, los actores y los mejores eventos del festival.
Así es. Y bueno, pues mañana les mando fotillos de mi Andrew.
Ya está.
De Andrew Garfield, pues. Ándale, pues. Les mando un beso.
Un beso, güerita. Pásala muy bien. Chao, chao.
Bye, bye. Ahorita bye, que bye. Dijo amado por todos, iba a decir amado por mí también, porque es de mis directores favoritos.
Es muy buen director. Además, a ver qué pasa. Yo creo que Kate Blanchett ya no va a estar cuando llegue después de haberlo corrido, porque para que no haya ningún problema. Bueno, muy interesante. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito del Festival de Venecia, digo, del Festival de Venecia, de los Emmys. Ya me estoy... que es la premiación más importante que tienen en Estados Unidos, evidentemente llama mucho la atención, y pues de alguna manera marca las tendencias, quién está subiendo, y sobre todo también muestra cómo son correctos y no quieren premiar ciertas cosas. Hubo una polémica donde algunas películas o algunas series que son un poquito más arriesgadas dijeron, no nos metamos en problemas, no vamos a premiarlas, y sí se fueron, como decías, Jania, la de Shogun, que fue la gran ganadora.
De serie dramática, sí, los actores, y como mejor serie dramática, lo cual, sí es una serie que ha hecho ruido, pero digo, a comparación de, no sé, Succession, que es un peso pesado durante mucho tiempo, lo fue. No siento que hiciera tanto ruido como para llevarse tantos premios, o al menos yo no había escuchado de ella hasta que obtuve Disney Plus y estaba en todos lados en cuestión de promoción. Entonces es una serie que sí se está promocionando mucho y se ve cara, se ve de alto presupuesto y bien hecha, pero no, en mi vida había escuchado de esa serie hasta ahorita. Entonces sí fue como un poquito una sorpresa, creo yo, que se llevara todos los premios.
Fíjate que una de las polémicas fue esta serie de Better Call Saul,
que nunca se llevó un Emmy.
Que nunca se llamó, siendo una serie tan buena de los de
Breaking Bad,
que es una de las mejores series que se han hecho, y no le quisieron dar un premio. Entonces la gente estaba como
nunca se ganó nada.
¿Qué pasa contigo, no? Cuando es tan buena.
Sí, en su último tiraje, o sea, en su última oportunidad llegó Succession también. Según yo, fue con su última temporada y fue de, bueno, ya no se llevó nada, porque Succession se llevó todo, absolutamente todo.
Entonces, pues, casi siempre hay una polémica ahí con las premiaciones, no todos quedan conformes, pero sí a veces se ve una tendencia a no premiar a lo arriesgado o a lo artístico verdaderamente, que, bueno, a veces deja decepcionados a algunos. En fin, vamos hablando ya desde los premios. Tenemos 5 pases dobles. No sé si estamos listos para decir, o le damos a la gente un poquito más de oportunidad.
Unos minutitos más.
Unos minutitos más para que la gente pueda hacerlo. Ahora, también vamos a hablar rápidamente que está esta etapa de las plataformas donde cada vez hay más juegos de fútbol, soccer, y también hay más juegos de americano, o sea, o iBox. Por ejemplo, Disney tiene este reality sobre los Chávez, sobre el gran boxeador mexicano Julio César Chávez. También está poniendo partidos de la Liga Argentina, creo que va a ser Boca contra River, partidos de la Liga Inglesa. En ViX tienen los partidos de la Liga Mexicana, en Disney también tienen algunos equipos de la Liga. Aquí en Max tienen la Copa de Campeones, o sea, está muy... Es muy fuerte la tendencia a llevar ahora los deportes en el streaming para tener más gente. Y por supuesto está el fútbol americano, que está en Fox, en ESPN, en Televisa,
Star Plus,
en Disney, en Star Plus, y vienen cosas. Si a usted le gusta también el fútbol americano, habíamos mencionado
La semana pasada mencionamos la serie de Hard Knocks, que se encuentra en Max, y es un poco de los campamentos que hacen los equipos de fútbol americano, y para que vean un poco la intimidad de ellos. También Netflix en muy poco tiempo se va a estrenar una serie de básquetbol donde se va a seguir la vida de 5 basquetbolistas en su cotidianidad.
Sí, realmente es una nueva faceta que están tomando, que está teniendo mucho éxito. Y por último, recomendamos en Netflix una serie sobre De María, este extremo argentino que era muy bueno y que tiene una historia bien interesante de lucha, de cómo estuvo la pobreza, de cómo se sacrificó su familia todo el tiempo por él. O sea, no saben cómo incluso vivieron en la pobreza, y al final él logra triunfar y tiene todo el agradecimiento del mundo. Es una serie muy emotiva de un muy buen futbolista, humilde argentino, raro. Tenemos a Messi y De María y se acabó. Y ahora sí, bueno, vamos con los ganadores. Jania, ¿quiénes son?
Son Luis Octavio Reynoso Cedeño, Claudia Sinay Sánchez, Ernestina Quintero, Celia Saray Figueroa y Jorge González. Va de nuevo, Luis Octavio Reynoso, Claudia Sinay Sánchez, Ernestina Quintero, Celia Saray Figueroa y Jorge González tienen a partir de hoy hasta el siguiente viernes para canjear su premio. No necesitan venir a la radio, solo con una identificación en taquilla van a saber quiénes son. Y con eso están cubiertos. De igual manera, les vamos a mandar un mensaje para recordarles de su premio.
Ya está. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Emiliano.
Síganos en la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X, para que puedan participar también por boletos y mantenernos en contacto.
Ya está, Jania.
Nos vemos el siguiente sábado.
No hay nada más que decir. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.